Números 33, vamos a continuar nuestro estudio de Números. Estamos llegando a la parte final ya de este libro, son 36 capítulos. El día de hoy vamos a ver dos capítulos, 33 y 34. Si Dios nos permite, la siguiente semana estaremos terminando ya de estudiar el libro de Números, estaremos viendo 35 y 36. Pero vamos a ver esta parte, vamos a ir de lleno, ya estamos en la última parte y por lo que vamos a ver el día de hoy es mejor que comencemos para que no salgamos tan tarde de aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a leer, quiero leer los dos primeros versículos del verso, del capítulo 33, perdón, y comenzamos. Dice así el verso 1: Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas, pues, son sus jornadas con el arreglo a sus salidas. Señor, te agradecemos por traernos a este lugar, Señor, y traernos con bien, Señor, para que podamos escuchar tu palabra, para que podamos entender tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Venimos con ese deseo, Señor. Y aun si no venimos con ese deseo, tú pones en nuestro corazón ese deseo de escucharte y de conocerte, Señor, por favor, Padre, porque eso es lo que hacemos aquí, Señor, tratar de entender quién eres y Señor, entender lo que tú quieres para nosotros. Ahora, como siervos tuyos, como hijos tuyos, Señor, por favor, dirígenos este tiempo, Señor, solo pedimos eso, que tu Espíritu Santo, aquel que nos guía la verdad, Señor, haga esa labor el día de hoy en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ya estamos llegando a la parte final, como decía al principio, pero hay algunas cosas que Dios quiere hacer, ¿no? El pueblo de Israel está en este momento, están acampados ahí en los campos de Moab, ¿no? Junto al Jordán, están al lado del Jordán, frente a Jericó. O sea, están al límite de la tierra prometida, están a punto de entrar para tomar la tierra prometida. 38 años atrás estuvieron ahí, ¿no? Y no pudieron entrar a poseerla, ¿verdad? Un strike, ¿no? Un primer strike. El segundo, bueno, ya sabemos tú y yo que ya no fue strike, ¿verdad? Pero ya están en ese momento, ¿no? De volver a tomar esa tierra. Bueno, intentar hacerlo, lo van a hacer. Pero es importante, ¿no? Que tengan fe en Dios. Porque por eso no entraron la primera vez, ¿verdad? Por su incredulidad, por su falta de fe. Estos espías que llegaron al inspeccionar la tierra los desanimaron y todo el pueblo no tuvo fe, tuvo temor, tuvo desánimo y simplemente por eso, por su falta de fe, ya no pudieron entrar. Y por eso Dios les dijo, ya no van a entrar a poseerla y van a estar por 38 años, 40 años vagando en el desierto hasta que no esta generación se acabe, muera y entre la siguiente generación. Prácticamente por eso, ¿verdad? Pero es aquí el momento donde está esta siguiente generación, la segunda generación, y está a punto de entrar, ¿no? Están ahí listos para cruzar el río y comenzar la conquista. Pero antes de eso, Dios tenía que recordarles algo, ¿no? Y es lo que vamos a ver en esos dos capítulos. Dice así, estas son las jornadas de los hijos de Israel. Dios quería recordarles eso, sus jornadas, ¿no? Estos 48 años, sus primeros 48 años, es el pueblo que Dios ha llamado, ¿recuerdas? Un pueblo que Dios le levantó un hombre a Abraham y le dio una promesa y pasaron siglos para que se cumpliese esa promesa y 40 años atrás fue cuando Dios empezó a cumplir eso, en su clamor en Egipto, ¿verdad? Que eran esclavos. Ellos claman por un libertador, claman a Dios que los libere y Dios envía a este hombre, Moisés, a libertarlos. Y pasaron 40 años, pero son los primeros 40 años que han estado caminando con Dios y Dios quiere que les recuerde, más bien Dios quiere recordarles lo que ha sucedido en estos 40 años. Por eso Dios le manda esto, porque fíjate cómo lo dice. Dice, entonces, son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mandato de Moisés y Aarón. Esto fue el tiempo de Moisés y Aarón. Eso también lo vamos a ver, ¿no? Porque aquí también va a empezar una nueva etapa con otros líderes. Moisés y Aarón fueron los primeros 40 años. Después aquí ya van a empezar otros, ¿no? Eleazar y Josué, los vamos a ver más adelante. Pero dice el verso 2, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas. ¿Por qué dice ahí? Por mandato de Jehová. O sea, Dios es el que pide esto. Manda esto, que escriba esto, ¿no? Todo el tiempo, esos 40 años, donde acamparon, donde llegaron, de dónde salieron. Y esto es lo que va a hacer, ¿no? Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Dice entonces que Dios mandó esto a Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué Dios mandaría esto? Porque antes de continuar con la conquista de la tierra prometida, Dios quería que su pueblo recordara lo que él había hecho por ellos en el desierto. ¿No? Al recordar su fidelidad, porque eso es lo que están recordando, su fidelidad, su protección, su cuidado, ellos estarían más alentados y fortalecidos para la gran encomienda que tenían por delante, que era entrar y poseer la tierra prometida. Dios quería encargarse de eso. ¿No? La primera generación habían tenido un par de años, un año, año y fracción de caminar con Dios, ¿verdad? Claro que vieron la mano poderosa de Dios, sí. Ahorita lo vamos a ver. En los primeros años Dios mostró su poder, ¿no? Su obra milagrosa, su brazo fuerte, pero ellos no tuvieron fe. Entonces Dios los lleva por otros 38 años, 40 años, vagando en el desierto, pero mostrándoles su fidelidad. En esos 40 años no les hizo falta alimento, ¿verdad? Tuvieron el maná por 40 años. En esos 40 años no les hizo falta el vestido. Dios les proveyó de todo por 40 años. Dios los sustentó 40 años en el desierto. Entonces Dios, antes de entrar en ese momento, les está recordando lo que había hecho. ¿Para qué? Pues para que tuvieran fe, ¿no? Para que no pasara lo de la primera generación. Entonces, piensa en esto. Muchas veces Dios nos pide pasos de fe que para nosotros son imposibles, ¿no? Darlos de repente es decir, Dios, ¿qué me estás pidiendo? ¿Cómo quieres que haga esto, no? O sea, ¿cómo quieres que me separe de mi novia con la que tengo 3 años, ¿no? Viviendo con ella, y quieres que la deje así nada más porque sí, porque no me he casado con ella, porque estoy viviendo en pecado? Pues sí, eso es fe, tienes que hacerlo, ¿no? Cosas increíbles que Dios te pide, Señor, ¿a poco me estás pidiendo que deje mi trabajo para seguirte? Pues sí, es lo que te estoy pidiendo, o sea, etcétera. Cosas que Dios te pide que de repente son muy difíciles. Puede ser hasta imposible para nosotros, pero piensa lo que Dios le está pidiendo en este momento a este pueblo. ¿No? Que vaya y tome una tierra donde viven miles de personas también, millones de personas, muchos pueblos y naciones, que tienen que ir a derrotarlos. Entonces, ante una tarea imposible, necesitamos recordar que Dios va con nosotros. Eso es lo principal y es lo que Dios quiere, que recuerden sus jornadas. Cómo Dios fue fiel con ellos, los acompañó en todo momento, ¿verdad? Tú puedes llevar medio año en Cristo, 1 año en Cristo, 5 años, 10 años, pero antes de que tú pusiste tu fe en Cristo, empezaste a ver cosas, milagros, ¿no? Empezaste a ver el poder de Dios en tu vida, obrando, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que recordar. Cuando nos encontramos así en pruebas, en situaciones que Dios nos pide, que nos cuesta trabajo enfrentar, recuerda eso, Dios está contigo, Dios ha sido fiel, ¿verdad? Dios, Pablo dice, Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? O sea, si Dios está a tu favor, pues ya es ganancia, ¿no? Toda la ganancia, ¿verdad? Entonces le está recordando esto. Dios había estado con este pueblo durante los últimos 40 años. Y durante todos esos años, él había sido fiel con ellos. Nunca los abandonó y nunca hubo un descuido de su parte. Entonces, es el motivo por el cual Dios está haciendo esto y ordenándole, pues prácticamente es lo último que le pide a Moisés, ¿no? Recuérdale, escribe esto. ¿Por qué? Porque quiero que quede escrito por toda la eternidad quién soy yo, mi fidelidad, mi cuidado y mi protección. Hasta el día de hoy está en nuestras manos, ¿verdad? Si Moisés no hubiera hecho caso, hubiera dicho, no, pues ya me voy a morir, Señor, ya que lo escriba otro, ¿no? Tú y yo no lo tendríamos en las manos. Y él escribió esto, ¿no? Todas sus jornadas. Y fíjate, empieza desde Egipto, como Dios le pide, ¿no? Dice el verso 3. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. Cuando habla del mes primero, ¿de qué año está hablando? Pues del primer año, cuando Dios lo saca de la esclavitud, ¿verdad? Dice, el segundo día de la Pascua. ¿Recuerdas? Está hablando de el Éxodo, la Pascua, cuando Dios lo saca. El segundo día de la Pascua. Cuando celebran la Pascua, evidentemente el segundo día, en el siguiente día, salen de Egipto, ¿no? Dice, el segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano. ¿Cómo? ¿Con qué mano? Poderosa, ¿te das cuenta? Empieza a mostrar eso. A vista de todos los egipcios. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito. También había hecho Jehová juicios contra sus dioses. ¿Recuerdas eso en Éxodo? La última plaga, ¿cuál fue? La muerte de los primogénitos, ¿verdad? Dios había dicho, va a pasar mi ángel y va a destruir a todos los primogénitos de esa zona, de esa tierra. A todos. Incluyendo a los de Israel. Pero se iban a salvar si ellos celebraran la Pascua, ¿verdad? ¿Qué era la Pascua? Un cordero, ¿recuerdas? Sacrificado, con el cual iban a comerlo, ¿no? Iban con su sangre, iban a pintar el lintel de las puertas, ¿no? y cuando pasara el destructor, al ver la sangre del cordero iba a pasar por alto por ahí, ¿verdad? No iba a haber muerte entre Israel. Todos aquellos que celebraban la Pascua iban a pasar. Obviamente los egipcios no sabían eso. Y mueren sus primogénitos. Y eso es lo que aprovecha, ¿no? Y Dios les dice, salgan de aquí rápidamente, ¿no? Cuando ellos estaban enterrando a sus muertos, Israel iba saliendo campante de Egipto, huyendo de ahí, ¿no? Dice el texto ese. Entonces, eso, Jehová había herido de muerte entre ellos a todo primogénito. Dice, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses, porque eso eran las plagas, ¿verdad? ¿Tú recuerdas cuando decíamos eso? Te decía, cada plaga era un juicio contra uno de sus dioses, ¿no? Representaba eso, y aquí lo dice claramente, ¿verdad? Entonces, comienza estas jornadas con la salida de Egipto. Uno de los hechos más importantes y poderosos que Dios hizo fue este, sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Israel lo celebra así, siempre lo ha visto así, como una obra poderosa de Dios, ¿no? Déjame citar algunos versículos más adelante, estoy con algunos de los profetas, ¿no? ¿Cómo dice esto? En Éxodo, precisamente en Éxodo 13, 14, Dios dijo, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Y se le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y es eso, con mano fuerte, recordar el poder de Dios en sus vidas. Deuteronomio 26, verso 8, 40 años después, Deuteronomio 26, 8, dice, y Jehová nos sacó de Egipto, ¿con qué? Con mano fuerte, dice ahí. Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Israel estaba reconociendo esto, estaba recordando eso. Dios ha sido poderoso con nosotros, ¿verdad? Ha mostrado su poder, su fortaleza en nuestras vidas, sacándonos de esa esclavitud. Y más adelante aún Jeremías 32, versículo 21. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con terror grande. Aún los profetas, siglos más adelante, recordaban eso como una obra poderosa de Dios. Entonces, es lógico que Dios les diga, recuerden, yo he estado con ustedes. He mostrado mi poder en ustedes. Recuerdan cómo los saqué y los liberé. No los voy a abandonar. Yo estoy con ustedes, ¿verdad? Y eso es lo que está haciendo. Ahora, el Señor nos ha librado de la esclavitud del pecado a nosotros, ¿verdad? Eso es lo que representa la salida de Egipto en nuestras vidas. Dios nos sacó de Egipto de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Nos sacó de eso y lo hizo con gran poder, ¿verdad? Pero esta vez, ese brazo extendido, ¿no? Fueron extendidos y esas manos poderosas fueron perforadas en la cruz. Sus brazos fueron extendidos, sus manos perforadas, pero fue en la cruz. Lo que nadie podía hacer, Jesús lo hizo en la cruz por nosotros. Nos trajo libertad a través de su sacrificio, de su muerte, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Pablo dice en 1 Corintios 5, Él es nuestra Pascua. Es lo que representa. Cuanto más nosotros tenemos más razones por las cuales confiar en Dios, ¿no? Si lo que tienes delante, lo que Dios está poniendo delante de ti es difícil y es imposible, recuerda lo que Él ya ha hecho por ti. Eso es lo que está haciendo aquí, ¿verdad? Si Dios está pidiendo que hagas algo imposible de hacer para ti, recuerda lo que Él ya hizo por ti en la cruz, ¿verdad? Y Él está contigo, Él está con nosotros. Entonces Dios empieza con eso, recordando la salida de Egipto. Dice el verso 5, salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Peairot, que está delante de Baal Sefo, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Peairot y pasaron por en medio del mar al desierto, y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mará. Salieron de Mará y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí. Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Salieron de Dofca y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí, ¿no? Muchos de esos lugares ya los vimos en otro momento. Algunos de ellos, ¿verdad? Situaciones que hemos estudiado desde Éxodo hasta este momento, ¿verdad? Simplemente empieza a mencionar cómo fue su salida, cómo Dios lo iba guiando. ¿Recuerdas cómo Dios guiaba, los iba guiando? Con una nube, ¿verdad? En el día, cubriéndolos del sol. Y por la noche una columna de fuego, ¿no? Protegiéndolos también del frío, ¿verdad? Y era Dios guiándolos. Y aquí Moisés empieza a escribir y recordar, Dios nos llevó de aquí, luego nos llevó acá y así estuvimos. Pero Dios nos iba guiando y fue con nosotros todo el tiempo. Esta porción del verso 5 al 15 narra la jornada de Israel de Egipto al desierto Sinaí, ¿no? Al monte Sinaí, ¿recuerdas? Es lo que dice aquí. Ellos salieron de Egipto a los 15 días, recuerda esto, a los 15 días del mes primero del primer año de su partida. Fue cuando salieron. Llegando a Sinaí en el mes tercero de ese mismo año. Es lo que nos dice Éxodo 19, verso 1. Y salieron de Sinaí a los 20 días del mes segundo del segundo año, el siguiente año. Lo vimos en Números 10, 11, que es cuando empiezan a salir, Números 10, 11. Por lo tanto, ellos estuvieron casi un año en el monte Sinaí. O sea, llegaron aquí a Monte Sinaí y estuvieron ahí casi un año. Fue durante ese tiempo que Dios les dio la ley, cuando estuvieron en el monte Sinaí. Eso está en Éxodo, ¿verdad? Cuando les da la ley. Y no solo la ley, les da las instrucciones acerca de cómo construir el tabernáculo, ¿recuerdan? Lo vimos en Éxodo. Es en ese momento, es donde estamos aquí en el verso 15. Llegan al monte Sinaí y Dios, están ahí un año, casi un año completo. Dios le da la ley, es cuando Moisés sube, ¿recuerdas? Que subía al monte y se oía un estruendo y todo el pueblo temía, ¿no? Y escuchaba la voz de estruendo y temían a Dios, ¿no? Y Dios estaba ahí con Moisés, Moisés estaba con Dios recibiendo la ley, ¿no? Y las instrucciones de cómo construir el tabernáculo. Entonces, durante ese tiempo fue eso, ¿no? Y obviamente fue el tiempo en el que el pueblo construye el tabernáculo. Fue un año, ¿verdad? Porque ya cuando salen, ya van con el tabernáculo. Durante ese año ellos construyeron todo el tabernáculo y recibieron la ley. Lo que ocurrió en ese tiempo está escrito, no solo en Éxodo, Levítico también, y la primera parte del libro de Números. Hasta el Números 10, 11, es cuando ya ellos van saliendo ya, que es lo que vamos a ver a continuación. Verso 16 dice, salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hataava. Salieron de Kibrot Hataava y acamparon en Aserot. Salieron de Aserot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Salieron de Libna y acamparon en Risa. Salieron de Risa y acamparon en Celata. Salieron de Celata y acamparon en el monte de Sefer. Salieron del monte de Sefer y acamparon en Arada. Salieron de Arada y acamparon en Maselot. Salieron de Maselot y acamparon en Taat, salieron de Taat y acamparon en Tara, salieron de Tara y acamparon en Mitka, salieron de Mitka y acamparon en Asmona, salieron de Asmona y acamparon en Moserot, salieron de Moserot y acamparon en Bene Jacán, salieron de Bene Jacán y acamparon en el monte Gidgad, salieron del monte Gidgad y acamparon en Jotbata, salieron de Jotbata y acamparon en Abrona, salieron de Abrona y acamparon en Esión Geber, salieron de Esión Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades. ¿Okay? Estas son las jornadas después de la salida del monte Sinaí, ¿sí? Comenzando en el segundo año de su salida de Egipto, ¿no? Que es cuando, eso está en Números 10, cuando van saliendo, ya Dios les dice, pues órale, vámonos, ¿no? En el segundo año. Y estos versículos mencionan los lugares en los que Israel acampó durante casi 38 años. Entonces, versículo está cuando llegan a la primera vez aquí a los campos de Moab y Dios les dice, pues no van a entrar por su desobediencia, su incredulidad, y se van a regresar hasta al desierto. Entonces regresan y están vagando, y son esos 38 años, ¿no? Recordemos que todos esos años no fueron por las distancias, ¿no? No fue porque es que el viaje fue muy largo, 38 años duró, no, sino por la incredulidad del pueblo, ¿verdad? Entonces Dios, cuando Dios les dijo, entren a poseer la tierra, ellos duraron, y pues Dios les dijo que iban a estar vagando durante todo ese tiempo, ¿no? Hasta que la primera generación pasara y fueron prácticamente 38 años, ya juntando los dos años de la salida, y eso fueron pues 40 años antes de entrar a la tierra prometida, ¿sí? Todo eso pasó durante ese tiempo. Y dice el verso 37, y salieron de Cades y acamparon en el monte de Hor, en la extremidad del país de Edom. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Hor, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto en el mes quinto, en el primero del mes. era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte de Hor. Y el cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Negev, en la tierra de Canaán, oyó que habían venido los hijos de Israel. Y salieron del monte de Hor y acamparon en Salmona. Y salieron de Salmona y acamparon en Punón. Salieron de Punón y acamparon en Obot. Y salieron de Obot y acamparon en Ijeabarim, en la frontera de Moab. Salieron de Ijeabarim y acamparon en Dibón Gad. Salieron de Dibón Gad y acamparon en Almón Diblataim. Salieron de Almón Diblataim y acamparon en los montes de Abarim delante de Nebo. Salieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Finalmente acamparon junto al Jordán desde Bet Jesimot hasta Abel Sittim en los campos de Moab. Y es ahí donde están, ¿no? Sin embargo, esa última porción, ¿no?, que narra los campamentos, ¿no?, desde Cades hasta el Jordán. Moisés recuerda algo importante aquí: la muerte de su hermano Aarón y el ataque de este rey de Arad. ¿Recuerdas? Esto lo vimos en Números 20 y Números 21. Números 20 narra la muerte de Aarón y el 21 comenzando con el ataque de este rey. Entonces menciona estas dos cosas. Esta sección es un registro de todos sus lugares, ¿no? Menciona la muerte de Aarón. Por cierto, nos dice cuántos años vivía Aarón, de edad de 123 años. 123 años, ¿no? Los hombres en ese tiempo vivían muchos años, ¿verdad? Y después menciona este ataque del rey de Arad, ¿verdad? Entonces, esta sección es un registro de todos esos lugares, ¿no? Lugares en los que Israel acampó durante 40 años. Pero sobre todo es un recordatorio, como decía al principio, de lo que Dios había hecho con ellos, ¿no? Todo lo que Dios había hecho, cómo Dios los había guardado, cómo Dios los había protegido, cómo Dios los había cuidado. Ahora, leer estos versículos y ver todos los lugares por donde Israel anduvo. Por cierto, hay algunos lugares que no están registrados, no se conocen, ¿no? Probablemente muchos lugares eran lugares muy pequeños, ¿verdad? Algunos registros sí se identifican el día de hoy, pero hay unos que no se conocen. Pero al leer esos versículos y ver todos los lugares por donde estuvo Israel, es difícil no ver la gran paciencia y la gracia de Dios al preservar un pueblo como este, ¿verdad? Vemos que Dios fue fiel a su promesa, cuidando y guiando a Israel hacia la tierra prometida. Eso es lo que Dios quería, que ellos recordaran que Dios había sido fiel con ellos. Algo importante que debemos de ver es que no hace mención de lo que sucedió en esos lugares, ¿verdad? Solamente registra. Es cierto que menciona dos cosas, como vimos, la muerte de Aarón y el ataque del rey Arad, que acaba de pasar, ¿no? Probablemente porque eso ya lo está escribiendo la nueva generación. Y esas cosas sí la había experimentado la nueva generación. Entonces les recuerda lo que ha sucedido. Pero a lo que voy es esto: no recuerda todo lo que sucedió, ¿no? No menciona la murmuración del pueblo, ¿verdad? No menciona las quejas del pueblo. Menciona el lugar donde no encontraron agua, ¿verdad? Donde el pueblo se quejó, pero no dice el pueblo se quejó porque no hubo agua. Simplemente dice no había agua, ¿verdad? Pero no menciona las quejas, no menciona murmuración, no menciona su rebeldía, su incredulidad. No menciona la muerte, todos los que murieron en el desierto, ¿verdad? No menciona la idolatría, porque en un momento cayeron en idolatría, ¿recuerdas? No menciona los pecados del pueblo. ¿Sabes por qué? Porque Dios elige recordar los lugares y no los pecados. ¿A qué voy con esto? Dios perdona y olvida nuestros pecados. Sí, ese es nuestro Dios. Él elige esto. Es un pueblo que Él ama, ¿verdad? Es un pueblo que está dirigiendo. Y es lo mismo con nosotros. Déjame citar un versículo, Miqueas 7, versículo 19. Miqueas 7, 19. Dice esto, hablando de Dios, dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Ese es nuestro Dios, ¿verdad? Un Dios misericordioso. Y dice claramente aquí: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Pero fíjate lo que dice a continuación: sepultará, ¿qué cosa? Nuestras iniquidades, ¿verdad? Eso es lo que Dios hace. Sepulta nuestras iniquidades de esta manera. Dice: y echará en lo profundo del mar todos, ¿qué cosa? Nuestros pecados. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Ese mar. Muchos podrían verlo como el mar del olvido, ¿no? Dios es lo que promete. Es fácil hacer una recapitulación de nuestras vidas y recordar momentos agradables, porque los momentos feos, o sea, preferimos mantenerlos en el olvido, ¿verdad? O sea, piensa en tu vida anterior y te vienen los recuerdos lindos, bonitos, ¿verdad? Los feos tratas de olvidarlos. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Los pecados que han sido confesados y perdonados, Dios los tiene en el olvido. Y al final, Él verá nuestras vidas como si nunca hubiéramos pecado contra Él. Obviamente estoy hablando de eso, pecados confesados, arrepentimiento, ¿verdad? Fíjate lo que dice, eso es lo que Pablo entendió en Romanos, Romanos capítulo 4. Romanos 4. Después de empezar a hablar de la justificación por fe, él entiende esto y dice en Romanos 4, verso 6, dice, como también David habla de la bienaventuranza. Qué interesante, estamos estudiando bienaventuranzas los domingos, ¿no? Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. O sea, eso ya es una bienaventuranza, saber que Dios nos ha dado su justicia, ¿verdad? Nos ha justificado sin que tú y yo hubiésemos hecho algo. O sea, no es que tú y yo nos portamos bien y de repente ya Dios por eso, que okay, ya ganaron justicia. No. Éramos pecadores, merecíamos el juicio de Dios, ¿verdad? No éramos justos, fuimos injustos, pecamos contra Dios, ¿verdad? Lo que la Biblia enseña. Pero cuando tú y yo creemos en Jesús, por medio de la fe somos justificados. La justicia de Cristo nos es impuesta, ¿verdad? Entonces, David entiende esto, y Pablo lo ve así, lo escribe, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, ¿no? Está explicando cuándo David dijo esto, ¿no? Citando obviamente el Salmo 32, versículo 1 y 2. Dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, ¿verdad? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y eso es lo que Dios ha prometido. Y lo vemos aquí. Qué interesante que en todo este recordatorio que Dios hace de Israel, que Dios le dice a Moisés, escribe esto, nunca menciona el pecado de Israel. Nunca menciona su rebeldía, como decía. Menciona los lugares. Menciona las situaciones, como veíamos, ¿verdad? Pero nunca menciona el pecado de Israel. Y es así, así va a ser con nosotros un día, cuando estemos delante de Él. Dios va a recordar nuestras vidas, pero no se va a acordar del pecado. ¿Por qué? Porque Él ha decidido sepultarlo, cubrirlo, echarlo al fondo del mar, así de sencillo. Qué increíble eso, ¿no? Y entonces, por eso tú y yo somos bienaventurados. Imagínate eso. Solo por creer en Jesús, tú y yo un día vamos a llegar delante de Dios. Y toda nuestra maldad, toda nuestra injusticia, todo nuestro pecado va a ser como si no lo hubiéramos hecho, así de sencillo. Dios va a decir, no hiciste eso. Y tú le dices, sí, Señor. Yo pequé contra ti de esta manera y Dios, no, nunca lo hiciste. Qué increíble, ¿no? Ese es nuestro Dios perdonador, misericordioso, clemente, bueno, ¿verdad? Es lo que vemos aquí. Dios quería que ellos recordaran esto, quién era su Dios. Vamos a ver. Continuar con la parte final del capítulo 33. Dice el verso 50. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Entonces, aquí ya comienza algo muy interesante. Inicia la última parte del libro. ¿No? Digamos que esta es la última parte del libro. ¿Por qué? Porque se trata de lo que Dios le dijo a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Fíjate lo que dice el verso 50. Habló Jehová a Moisés, ¿en dónde? En los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Ahora acompáñame al último versículo de Números 36:13. Números 36:13. Fíjate lo que dice. Termina diciendo esto. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel, ¿en dónde? En los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. O sea, está diciendo, esto ya fue lo último que Dios le pidió a Moisés, ¿no? Realmente, ¿de qué va a hablar? De la distribución, ¿no? De la heredad, cómo iban a entrar, lo que iban a hacer, y ya estando ahí, cómo se iba a distribuir lo que iba a estar dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, es lo que vamos a ver en la última parte de este pasaje. Antes de entrar a tomar la tierra prometida, Israel debía mirar atrás. ¿En qué sentido? Recordar lo que Dios había hecho, lo que vimos del verso 1 al 49, ¿no? Cómo Dios había sido fiel con ellos, cómo Dios había sido bueno, cómo Dios los había cuidado, los había sostenido, había mostrado su poder. O sea, recordar eso, mirar atrás. Pero también debían de mirar ahora enfrente, ¿no? Y estar listos para lo que Dios iba a hacer a través de ellos. Por eso les dice, empieza a decir esto. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán. ¿Sí? Y ahí es lo que vemos aquí. Ahora van a poner su vista allá adelante. Dice, ¿qué van a hacer? Verso 52. Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país. Y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Entonces, lo primero que Dios les dice es que van a entrar y conquistar la tierra, ¿verdad? Van a entrar, van a conquistar, pero ¿cómo? Destruyendo, dice, a todas las naciones que ahí se encuentran. Destruyendo, terminando con ellas. Muchos han juzgado esto de una forma errónea, ¿no? Han juzgado a Dios aún por sus actos, ¿no? ¿Cómo Dios permitió eso? Pobres de estos pueblos que estaban ahí, ¿no? ¿Cómo Dios permitió que ese pueblo llegara y terminara con ellos? Es que no están entendiendo el contexto, ¿verdad? No están entendiendo lo que Dios está haciendo. Y es lo que vamos a ver aquí. Obviamente, Dios le pide esto porque Israel será el instrumento con el cual Dios traería juicio contra estas naciones, contra Canaán, ¿verdad? Todas estas naciones habían pecado contra Dios. Durante muchos, muchos años, siglos, habían pecado contra Dios. Y Dios había soportado todo ese pecado, esperando de que de alguna manera se arrepintieran, ¿verdad? Aún ver cómo Dios levantaba a este pueblo, cómo Dios los libertaba de Egipto con brazo fuerte durante 40 años. Ya fueron los últimos 40 años en los que ellos pudieron ver a Dios y debieron de haberse arrepentido y no lo hicieron. ¿Sí lo ven? Y no se arrepintieron. Por lo tanto, estas naciones estaban listas para el juicio de Dios. Así como Dios un día destruyó Sodoma y Gomorra, esas ciudades un día serían destruidas por todo el pecado que en ellas había. Porque es lo que dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Es lo que Dios iba a hacer. Tarde o temprano. Muchos, el día de hoy, se llegan a burlar de Dios por eso. Por su misericordia y su gracia. A ver, ¿dónde está, no? Le dicen a Pedro, ¿dónde está el día de su regreso, no? ¿Qué tanto dicen? Se burlan, ¿dónde está? ¿No que iba a venir? Ya se tardó, ¿no? Ignorando que Dios es un Dios de misericordia, ¿verdad? Pero también es un Dios que cumple. Y Él ha prometido no solo vida eterna, Él ha prometido un juicio. Ha prometido muerte eterna. No solo vida eterna, Dios ha prometido muerte eterna para todos los que no crean. Porque van a morir en sus pecados. Y eso es cierto, y va a ocurrir. O sea, con Dios no podemos pensar que unas cosas sí las va a hacer y otras no. Él lo va a hacer, ¿verdad? Esto había sucedido desde Génesis 15. Dios le había dicho ya de esto a Abraham. Génesis 15, cuando Dios hace un pacto con Abraham, ¿recuerdas? Génesis 15. En el versículo 16 le dice esto. Y en la cuarta generación, le está diciendo, ¿no?, todo lo que va a ocurrir. Dice, en la cuarta generación volverán acá, o sea, el pueblo. Volverán a Canaán, o sea, van a ser esclavos durante muchos años, ¿no? Pero en la cuarta generación volverán acá, dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo, hasta aquí. El amorreo refiriéndose a esta tierra, Canaán, ¿no? Dice, no ha llegado a su colmo, por eso, dice, ustedes van a seguir siendo esclavos un rato, ¿no? Le dice Abraham, los voy a tener un rato como esclavos, ¿verdad? Pero aquí, en este momento, en la historia de Israel, ya llegó a su colmo la maldad del amorreo. Y es lo que Dios va a hacer a través de este pueblo. Como te digo, Israel va a ser un instrumento de Dios, un instrumento que Dios va a usar para traer juicio a estas naciones. Y es por eso que les ordena esto y les pide esto. Miren adelante, porque eso es lo que sigue. Echen de delante de ustedes a todos los moradores del país. Destruyan todos sus ídolos y todas sus imágenes. Si ellos iban a tomar la tierra de Canaán como su morada, era preciso que echaran a todos los moradores de ese lugar. Que destruyeran todos sus ídolos, sus imágenes, y que destruyeran todos sus lugares de adoración. Está hablando de lugares altos, habla de lugares de adoración. Que terminaran con eso. Si nosotros hemos de entrar a la tierra que Dios nos ha prometido como hijos, es necesario terminar también con esto en nuestras vidas. ¿Verdad? Con el pecado. Está hablando de eso. Destruir y terminar con todo aquello que nos incita a pecar. Que nos lleva a pecar. Obviamente idolatría, ¿verdad? Importante eso. Y cuando hablo de idolatría no estoy hablando de imágenes o de santitos o algo así. Porque inmediatamente pensamos en eso por nuestro contexto, ¿no? Por la tradición de nuestro país. Pero estoy hablando de ídolos que aún seguimos cargando nosotros. Cosas que seguimos poniendo en lugar, en primer lugar antes que a Dios en nuestras vidas. Esos son ídolos. Cualquier cosa que pongas en primer lugar es un ídolo. Y puede ser mucho. Puede ser tu trabajo. Puede ser tu carrera. Puede ser tu esposo, ¿no? Puede ser tu hijo. Digo, no estoy diciendo que los destruyas y los mates, ¿no? Pero fíjate qué cosa está ahí estorbando. Dios dice, hazlo a un lado, deja el primer lugar para mí. Es lo que le está diciendo, ¿no? Terminar con eso. Terminar con la falsa religión en nuestras vidas. Los lugares altos, esa falsa religión. Dice, termina con eso, destruye todo eso. Ustedes no pueden llegar a eso. Tienen que destruir eso. ¿Por qué? Porque si ustedes llegan ahí y lo permiten, van a empezar a contaminarse ustedes. Se está hablando de eso. Terminen con eso. La falsa religión, lo que no te lleva, lo que te aleja de Dios, no te lleva a Cristo, no te lleva a Dios. Por ahí dicen que todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Pues a lo mejor a Roma, pero a Dios. No. O como dijo una vez, todos los caminos llevan a Dios, pues sí, pero solo uno lleva al Padre, que es Jesús. Porque un día todos vamos a llegar a Dios, pero solo los que hemos creído en Jesús vamos a llegar delante de Dios como hijos, ¿verdad? Solo los que hemos creído en Cristo y lo vamos a ver como un Padre amoroso que tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Justificados por la fe en Cristo. Entonces es necesario esto, limpiarnos de esas cosas, ¿verdad? Entonces llevamos camino a esa tierra, ¿no? La tierra prometida para nosotros tiene esas dos sentidos, dos connotaciones. Uno es el cielo, el día de hoy vamos a llegar al cielo, la tierra que Dios nos ha prometido. Pero otro es lo que vimos ya como cristianos, el reposo, ¿verdad? Entrar en la tierra, así lo explica Hebreos, ¿no? Que es Cristo. Tú ya entramos en esa tierra por medio de Cristo, ya estamos ahí, ya estamos disfrutando de esa tierra. La vida en el Espíritu, ¿verdad? Mucho la venta viene así como la vida en el Espíritu. Pero es necesario que nos despojemos de estas cosas. Israel tenía que hacerlo, era necesario porque podían contaminarse, ¿verdad? La tierra que Israel tenía delante, entonces era una tierra de enemigos. Pero también era la tierra de la promesa de Dios. Entonces, tenían que entrar a poseer la tierra. Dice el verso 54. Y heredaréis la tierra por sorteo, por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitáis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Entonces, Dios no solo buscaba traer juicio, obviamente sobre el pecado de esas naciones, también buscaba cumplir su promesa a la nación de Israel. Porque empieza a decirles, ¿no? Cómo van a distribuirse, ¿no? Empieza a mostrarles cómo va a distribuir la tierra. Y lo que dice es esto: las tribus más grandes tendrán un territorio mayor, ¿no? Las tribus pequeñas recibirán una herencia de acuerdo a su tamaño. Prácticamente es eso. Pero es interesante que el texto utiliza un par de palabras extrañas para nosotros, ¿verdad? Sorteo y suerte, ¿no? Dices, ay, pero ¿cómo que por suerte? ¿Cómo que el sorteo, no? Eso no es de Dios, ¿no? Decimos siempre, ¿no? Definitivamente es una referencia al Urim y Tumim. ¿Recuerdas el Urim y Tumim? Estas dos, no se sabe exactamente cómo eran, pero estaban en el pecho del sacerdote. Y era la manera en que ellos echaban suertes y Dios les mostraba su voluntad, ¿no? Era la manera en que Dios dirigía a su pueblo en ese entonces. Pero siempre, siempre se refiere así, echar suertes en ese tiempo. El día de hoy ya no se hace eso. ¿Por qué? Pues tú y yo tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra, ¿verdad? La palabra profética más segura. O sea, si quieres saber la voluntad de Dios, tenemos ahora el Espíritu y la palabra, y eso es lo que necesitas. Pero en ese tiempo no estaba el Espíritu sobre ellos todo el tiempo, ¿no? Y pues no tenían la Escritura, apenas estaba escribiendo, ¿verdad? Entonces era una forma en la que Dios iba a empezar a guiar a este pueblo, ¿no? Urim y Tumim. Y era la manera en que echaban las suertes, ¿no? Ahora, dice Proverbios 16:33, dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. O sea, en ese sentido, Dios va a decidir al fin y al cabo lo que Él quiere. Es una manera, porque es interesante, dice, así va a ser la repartición, van a echar suertes, ¿no? Y a los muchos se le va a dar de acuerdo a su cantidad, ¿no? Y a los pocos de acuerdo a su cantidad. O sea, si es un sorteo y Dios no lo dirigiera, pues no caería como Dios está diciendo, ¿verdad? Entonces realmente es cierto esto, la suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión. Dios iba a mostrarles lo que Él había decidido a través de esta forma de hacerlo por medio de Urim y Tumim. Pero Dios empieza a hablar de esto, cómo iban a tomar la tierra, ¿no? La última parte de este capítulo termina con una advertencia. ¿Te diste cuenta? Si ellos no cumplían lo que Dios les estaba pidiendo, que era echar a los moradores de la tierra prometida, Dios permitiría que ellos permanecieran, obviamente los que se quedaran, en la tierra prometida, pero serían para los israelitas, serían aguijones en sus ojos y espinas en sus costados. Imagínate eso. ¿Alguna vez has tenido una pestaña en el ojo? ¿No? Y es una pestaña, aquí dice que es un aguijón en el ojo. ¿Cómo es molesto, no? Dice una espina en un costado. Serían su aflicción en la tierra de bendición. Es lo que le está diciendo. Si no terminan, híjoles, o sea, no van a pagar, van a sufrir. Se van a arrepentir de no haber hecho lo que les estoy diciendo, ¿no? Porque al final, si no lo hacían, también les iba a suceder lo mismo. La misma suerte de ellos, ¿no? Iban a ser expulsados. Porque es lo que dice el texto, ¿no? Al final les dice, además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. ¿Qué iba a pensar? Pues sácalos de ahí, destrúyelos. Yo también voy a hacer lo mismo con ustedes si no lo hacen. Es una advertencia fuerte, pero Dios lo estaba guardando ¿de qué? Pues de la idolatría, ¿verdad? Del pecado. Lo triste es que esta advertencia se hizo realidad. Porque los israelitas no echaron completamente a los cananeos. Y al adquirir la tierra prometida, también adquirieron la corrupción de los cananeos. Hasta que Dios permitió que Israel fuera expulsado, como dijo, de la tierra prometida. ¿Cuándo? 70 años en Babilonia, ¿recuerdas? Expulsados del exilio babilónico, ¿no? Entonces, es triste, pero sí no hicieron lo que Dios les pidió. Y hubo consecuencias, ¿no? Muchas ocasiones Israel caía en esto, en idolatría, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque había gente todavía de otras naciones llevando sus dioses, cargando sus dioses, y se mezcló el pueblo de esa forma, ¿no? Qué triste cuando no obedecemos a Dios. Muchas veces ni siquiera podemos ver las consecuencias de nuestro pecado. Nos afectan, pero pueden llegar a afectar hasta a nuestras propias familias, ¿no? Entonces es bueno obedecer a Dios y cumplir con lo que Él nos pide completamente. Vamos a ver rápido el capítulo 34. Realmente no es tan largo y lo que dice es bastante corto. Dios empieza aquí a distribuir, ¿no? Decirles cómo va a ser la toma, el territorio de la tierra prometida y pues las personas que van a estar encargadas de distribuirla. Dice, verso 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, cuando ya hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán según sus límites. Entonces Dios inicia el capítulo mostrando los límites de la tierra prometida. Es interesante que en los límites que Dios da, no está la tierra que la tribu de Gad y Rubén y la media tribu de Manasés tomaron. ¿Verdad? ¿Recuerdas? Esto es porque ese territorio no era la tierra prometida. Es importante recordar que esa tierra, algo que menciona aquí, es una herencia de Dios. ¿Se vieron que decía así? Dice en el verso 2, ¿no? Esto es la tierra que os ha de caer en herencia, ¿no? Y eso es bien importante. Es una herencia de Dios. Que ellos entraran a poseerla no significaba que la estaban ganando. Era Dios quien se las estaba dando en heredad. Porque una herencia es dada gratuitamente. Una herencia no se compra o se gana. Simplemente se recibe, ¿no? Como la gracia, ¿verdad? La gracia se da, no ganas. Un regalo, ¿no? El favor es merecido. Un regalo es merecido. Un regalo no lo compras, a menos que lo vayas a regalar, ¿verdad? Pero cuando alguien llega con un regalo en tu cumpleaños, no dices cuánto te debo por él. Lo recibes, ¿no? Israel tenía que entender esto. Era una herencia que Dios le estaba dando. Pues ellos no estaban ganando la tierra prometida. Realmente ellos iban a poder entrar y poseerla porque Dios se las iba a dar, ¿no? O sea, Israel no iba en sus fuerzas, no, nunca iba a derrotar a todas esas naciones. Ellos tenían que tener bien claro que era Dios quien iba a hacer esto por ellos, ¿sí? Entonces dice el verso 3. Empieza a mostrar los límites. Tendréis el lado del sur, ¿no? La parte de abajo del sur, desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom. Y será el límite del sur al extremo del mar salado hasta el oriente. Ese límite os irá rodeando desde el sur hasta la subida de Acrabim y pasará hasta Sin y se extenderá del sur a Cades Barnea y continuará a Asar Adar y pasará hasta Asmón. Rodeará este límite desde Asmón hasta el torrente de Egipto y sus remates serán al occidente. Entonces, este era el límite de la tierra prometida en la parte del sur. Realmente era una extensión muy, muy grande, ¿no? Lo que Dios le estaba dando a este pueblo. Dice el verso 7. El límite del norte será este. Desde el mar grande trazaréis al monte de Hor. Del monte de Hor trazaréis a la entrada de Hamat y seguirá aquel límite hasta Sedad. Y seguirá este límite hasta Sifrón y terminará en Azar Enán. Ese será el límite del norte. Entonces empieza a mostrar el límite del norte que sería desde el mar, dice el mar grande, hasta, dice el monte de Hor. Todo límite en la parte del norte. Después verso 6 nos menciona el límite occidental. Dice, el límite occidental será el mar grande. Este límite será el límite occidental. De ese lado pues, será más sencillo porque solo era el mar, ¿no? Tenían todo el mar de ese lado. Y el límite del otro lado sería el oriental. Dice, el límite del norte, perdón. No, ya mis abuelas me brinqué el límite del occidente, ¿verdad? Me brinqué un versículo. Primero empezó con el sur, luego occidente, verso 6, y luego el límite del norte, ¿no? Verso 10, vamos a ver el oriente. Dice, por el límite al oriente trazaréis desde Asar Enán hasta Sepham, y bajará este límite desde Sepham a Ribla, al oriente de Ain, y descenderá el límite y llegará a la costa del mar de Cineret al oriente. Después descenderá este límite al Jordán y terminará en el mar salado. Esta será vuestra tierra por sus límites alrededor, ¿no? Entonces ya termina hablando del límite oriental de la tierra prometida, ¿no? Como te decía, es una extensión muy, muy grande de tierra. Aún el día de hoy se conoce, ¿no? Esa tierra prometida. Pero es una tierra que ellos iban a heredar, ¿no? Es la tierra de Dios, ¿no? Y Dios le estaba dando el derecho de poder tomarla y poseerla. Pero al fin y al cabo era de Dios. Y es lo que tenían que darse cuenta, ¿no? Es interesante porque era una extensión muy, muy grande. No, leía en un comentarista, decían que eran aproximadamente 300.000 millas cuadradas, ¿no? O sea, era un límite muy, muy extenso. Y dice el verso 13, y mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo, esta es la tierra que se os repartirá en heredades por sorteo, que mandó Jehová que diese a las 9 tribus y a la media tribu. Dice, porque la tribu de los hijos de Rubén, según la casa de sus padres, y la tribu de los hijos de Gad, según las casas de sus padres, y la media tribu de Manasés, han tomado su heredad. 2 tribus y media tomaron su heredad a este lado del Jordán, frente a Jericó, al oriente, al nacimiento del sol. Entonces dice, solamente 9 tribus y media van a entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque los otros dos tribus y media, eran 12, van a quedar fuera, ¿no? Como vimos la semana pasada, ellos habían tomado su heredad fuera de la tierra prometida, ¿no? Ya hablamos acerca de eso, ya no lo voy a mencionar. Dice el verso 16, y Jehová habló a Moisés diciendo, estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra, el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. ¿Te das cuenta? En el capítulo pasado, en el capítulo 33, habló de Moisés y Aarón, ¿verdad? ¿Cómo comenzó con ellos? Pero dice, aquí en este momento ya no va a ser así, ¿no? Ya no va a estar Moisés, ¿no? Ahora va a ser el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Entonces Dios toma los siguientes líderes, ¿no?, de Israel, que es Eleazar y Josué. Lo que me llama la atención es que Dios continúa usando a hombres, ¿no?, para dirigir a su pueblo. Aún el día de hoy, ¿no? Es algo que tenemos que recordar y aceptar. Por mucho que tengamos la palabra, por mucho que tengamos el Espíritu de Dios, Dios sigue poniendo personas, hombres, mujeres, delante de nosotros para guiarnos, para instruirnos, ¿verdad? Dice Efesios 4, que él mismo constituyó a unos, ¿recuerdas? Apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, ¿no? Para el ministerio, ¿no? Para edificación del ministerio. Dios quiere eso. Y tenemos que confiar en eso, ¿no? Dios sigue poniendo dirigentes humanos delante de nosotros. No quiere decir que son infalibles, que nunca van a fallar, que no pecan, ¿no? O sea, por favor, no creas eso de mí, ¿no? Soy un humano como todos nosotros, ¿verdad? Pero Dios pone delante de nosotros personas que aman al Señor, que son ejemplo para nuestras vidas. Te lo digo que ponen porque yo también tengo, pues, mi pastor, tengo amigos pastores que aman a Dios y son para mi ejemplo, ¿no? Y eso es bien importante, ¿no? Dios sigue usando a esas personas. Yo sé que los hombres han abusado mucho del rebaño, porque pues no han sido pastores, han sido lobos, ¿no? Como dice la palabra. Muchos de ellos, desde el Antiguo Testamento, ¿no? Falsos profetas, falsos maestros, ¿verdad? Pero también Dios sigue levantando personas que la aman, ¿no? Y que siguen dirigiendo a su pueblo, confiemos en ellos. Aquí Dios sigue mostrando eso. Ok, Moisés y Aarón ya no están, pero ahora van a estar estos, ¿no? Eleazar y Josué, hijo de Nun. Y ellos son los que se iban a encargar de empezar a distribuir, ¿no? Dice el verso 18, era importante también eso, porque no solo fue a través de ellos. Dice, tomaréis también de cada tribu un príncipe, ¿no?, para dar la posesión de la tierra. Ese es el propósito de nombrar a un príncipe en cada tribu, ¿no? Cuando habla de príncipe, está hablando de un dirigente en cada tribu, ¿no? Alguien que iba a dirigir esa tribu. Y dice, empieza a decir los nombres, ¿no? Y esos son los nombres de los varones de la tribu de Judá: Caleb, hijo de Jefoné; de la tribu de los hijos de Simeón, Semuel, hijo de Amiud; de la tribu de Benjamín, Elidad, hijo de Quislón; de la tribu de los hijos de Dan, el príncipe Buki, hijo de Hogli; de los hijos de José, de la tribu de los hijos de Manasés, el príncipe Aniel, hijo de Efod; y de la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Kemuel, hijo de Siftán; de la tribu de los hijos de Zabulón, el príncipe Elisafán, hijo de Parnac; de la tribu de los hijos de Isaacar, el príncipe Paltiel, hijo de Asán; de la tribu de los hijos de Aser, el príncipe Ayud, hijo de Selomí; de la tribu de los hijos de Neftalí, el príncipe Pedael, hijo de Amiud. A estos mandó Jehová que hiciesen la repartición de las heredades a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Entonces, así como usó a estos hombres, ¿no?, a Josué y Eleazar, pues sigue usando a los hombres, ¿no? Nombra a cada uno, en cada tribu nombra un hombre que se encargue para que hagan esa distribución. Cada tribu tendría entonces su príncipe para que hicieran la repartición de la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí? Como te decía al principio, la extensión geográfica de la tierra prometida fue enorme, fue muy grande. Sin embargo, Israel ocupó solo una décima parte de la tierra, ¿no? Es interesante que Dios les dijo, distribúyanse, hay espacio para todos. Es más, distribúyanlo de acuerdo a su cantidad, ¿no? Pero ellos solo ocuparon una décima parte de la tierra prometida. Se quedaron cortos en todo lo que Dios les había dado. ¿Sabes? Digo, ya verlo así, dices, oye, pues qué triste, ¿no? O sea, teniendo tanto, ¿por qué no hicieron uso de eso, de todo lo que Dios le estaba dando? Pues tenemos que tener ese mismo cuidado a nosotros. Porque al conocer a Cristo, Dios nos ha dado muchas bendiciones, ¿verdad? Y muchas veces nos quedamos cortos igual. Dios quiere que disfrutemos de toda su herencia. Como hijos suyos, Dios nos ha bendecido demasiado en Cristo, ¿verdad? Es lo que hemos podido ver, aún estudiamos. Efesios claramente nos enseña eso. Dios quiere que disfrutemos de todo lo que nos ha dado en Cristo. Déjame leer Efesios, solo esta parte de Efesios. Con esto voy a terminar. Efesios 1. Fíjate lo que dice. No lo voy a leer todo, solo voy a leer el primer verso. Ya conoces el versículo, el capítulo, lee el capítulo 1 de Efesios y vas a poder ver todo lo que te estoy hablando. Pero fíjate lo que dice el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya el capítulo empieza a desarrollar algunas de esas bendiciones espirituales. Pero piensa en eso, ¿cuántas bendiciones Dios nos ha dado? Y a veces nos quedamos así como Israel, cortos, ¿no? Dios nos ha dado una extensión enorme de su gracia y misericordia, de su amor, ¿verdad?, de su santidad, y nos quedamos cortos. Que no suceda eso en nuestras vidas. Que podamos crecer, que podamos seguir disfrutando de la plenitud de Cristo. Como dice Efesios más adelante, Él es el que llena todo en todo, ¿verdad? Que podamos ver que Dios está en nuestras vidas en todo momento. No en unas ocasiones, no solamente cuando vamos a la iglesia, todo el tiempo Dios está con nosotros y nos está bendiciendo, así como lo hizo con Israel. Dios quiere que recordemos esto, ¿no? Como pasó con Israel. Recordemos el pasado, recordando sus bondades, su cuidado, su protección, su fidelidad, pero que también veamos al frente, viendo lo que Dios está poniendo en nosotros y recordando, ¿no?, lo que ocurrió con Israel, que como dice la palabra, Israel ha sido un ejemplo para nosotros. Todo lo que Dios nos ha dado en Cristo es para que podamos disfrutar de su bondad, de su gracia, de su misericordia. No nos quedemos ni siquiera a la mitad. No nos quedemos como esas tribus, ¿no? Gad y Rubén y Manasés, que dijeron, pues aquí nos gusta estar, ¿no? En lugar de entrar y disfrutar completamente. Tampoco entremos y nos quedemos nada más en un pedacito. Dios quiere que disfrutes completamente de lo que es vivir ahora en el Espíritu, en su gracia, ¿verdad?, en su misericordia. No te quedes corto. Dios quiere que lo experimentes en cada momento, en cada día. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, ¿verdad?, y le enderezará tus veredas. Es el Dios que se está revelando a este pueblo, el mismo Dios que se quiere revelar a nuestras vidas, ¿verdad? Y sabes algo, lo mejor es que para nosotros es más real, en el sentido de que Cristo está con nosotros, su Hijo en nosotros, ¿verdad? Sobre nosotros, en nosotros, su Espíritu en nosotros, y podemos experimentar eso. No nos quedemos cortos. No importa lo que te decía al principio, no importa lo que Dios esté poniendo delante de ti, ¿no? O sea, como hijos realmente creamos en Él, vivamos de acuerdo a su voluntad y por fe. Definitivamente necesitamos fe, ¿no? Algo que vemos que sucedió en esta última generación, la primera generación, perdón, fue su falta de fe. Fue lo que no los dejó entrar, ¿verdad? Dios pide fe porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, ¿esto te parece? Señor, muchas gracias. Gracias por recordarnos tu fidelidad, tu amor, Señor, al poder estudiar estos versículos, estos capítulos, Señor. Podemos ver claramente, Señor, cómo tú querías que ese pueblo en ese momento recordara tu fidelidad, Señor, tu protección, tu cuidado, Señor. Durante todo ese tiempo, Señor, esas jornadas en el desierto, tú estuviste con ellos, Señor. Tú los guardaste y les proviste de todo, Señor. Nada les faltó, Señor. Tú querías que recordaran eso, Señor, porque tú ibas a seguir siendo fiel con ellos. Y así eres con nosotros, Señor. Increíblemente, al recordar, Señor, tú no haces mención de nuestros pecados, Señor. No haces mención de nuestras faltas, Señor. Que tú lo has perdonado completamente, Señor. Y le doy, podemos experimentar eso en nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, porque en medio de la prueba aún tenemos, Señor, esto. Nuestro pasado, Señor. Cómo tú has estado con nosotros, Señor. Ayúdanos a recordarlo y recordar tu fidelidad y recordar tu amor, Señor. y realmente poder mirar al frente y saber que tú vas a estar con nosotros ahí, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a disfrutar de eso, Señor, lo que venga adelante. Ayúdanos a disfrutar de la vida, Señor, que tú nos has dado en Cristo completamente, como hijos tuyos, Señor. Que no nos quedemos como Israel, Señor, realmente disfrutando de solo una parte pequeña de lo mucho que tú nos has dado, Señor. Gracias, Dios, por bendecirnos, Señor. Gracias por todas tus promesas, todas y cada una de ellas, Señor, que serán cumplidas en su tiempo, en su momento, pero definitivamente serán cumplidas, Señor. Es lo que tu palabra nos enseña, es lo que vemos, Señor. Y te damos gracias. Sé fiel, Señor, con nosotros. Y sobre todo, ayúdanos a ser fieles contigo, Señor. Gracias por bendecirnos, gracias por esta noche, Señor, y gracias por amarnos. Por favor, llévanos con bien a casa, Señor, y sigue derramando, Señor, tus bendiciones en nuestra vida, Señor. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén.